Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Consuelo Saavedra. Auspicio de Fontana, ERP y Recursos Humanos, Sura Inversiones y las rentas vitalicias de Vicevida. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a la 89.7. Partimos Duna en Punto en esta jornada de día miércoles 30 de junio. Se nos va el sexto mes del año, ayer lo anticipábamos, ya vamos a comenzar el mes de julio, que esperemos venga cargado a propósito de lo que significa el séptimo mes de lluvias. Estamos con preemergencia ambiental acá en la región metropolitana. Por tercer día consecutivo lo ha decretado la autoridad sanitaria a propósito de lo que significan las malas condiciones del aire acá en la capital del país. Jornada de día miércoles 30 de junio. Josefina Estabracúbolos, ¿cómo te va? Vamos a revisar muchas cosas. Vamos a hablar del factor Delta, de la tercera vacuna, de lo que significa todavía no tener cambios en el plan paso a paso. Estamos a 4 días de la jornada inaugural de la Convención Constituyente. Hoy, además, parte la franja electoral de televisión para las primarias del próximo 18 de julio. El menú, de verdad, créame, es bien variopinto en esta jornada de día jueves. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú? Me dejaste impactada con tantas noticias.
Sí, vamos a revisar todo eso, créeme.
Me angustié, dije, pero ¿cómo?
Sí. Son las cosas que están pasando.
Es verdad. Oye, lo que está pasando también es que hace frío en Santiago, 4,3 grados de temperatura en estos momentos. Máxima de 15 solamente se espera para hoy en comparación de ayer que tuvimos sobre los 20 grados de temperatura. Bueno, hoy día solo 15 y cielos cubiertos principalmente. Viña del Mar y Valparaíso amanece con neblina, 8 grados a esta hora, máxima de 15, cielos cubiertos durante toda la jornada. Algo similar para Concepción, pero allá se suman lluvias. Lluvias débiles durante la tarde, sobre todo del día de hoy, van a tener una máxima de 12 grados de temperatura, y donde es habitual que tengan precipitaciones es en Puerto Montt, donde hay un grado solamente de temperatura. La máxima va a llegar hasta los 10, lluvia durante toda la jornada y con viento de entre 25 a 40 kilómetros por hora. Las precipitaciones en Puerto Montt, donde nos pueden escuchar allá en el 99.7, van a durar por lo menos hasta el viernes, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile.
Hasta el viernes, entonces, las precipitaciones en esa parte del país. En el Duna en Punto vamos a estar, además, acompañados en un rato más por Consuelo Saavedra y también por nuestros infiltrados, nuestra marca registrada en este programa. Hoy, en esta jornada de miércoles 30 de junio, será el turno de Sebastián Minay, que nos viene a contar, entre otras cosas, el lío y los flecos pendientes de la jornada inaugural de la Convención Constitucional, que está a 4 días de su debut. Esto será el próximo domingo 4 de julio, esperemos, a las 10 de la mañana. Y también vamos a estar con otro infiltrado, Gustavo Orellana, que nos viene a profundizar en el plan de reapertura definitiva de bares y restaurantes en diferentes partes de la región metropolitana, en diferentes partes del país, con varias comunas que ya están en fase 2, en la fase de transición. Es en un rato más con nuestros infiltrados, cuando son las 7:03, 7:03 a.m. Así estamos iniciando y estos son los titulares.
La velocidad de contagio del COVID cayó a su menor nivel registrado en toda la pandemia. Los expertos aseguran que de mantenerse esta tendencia se podría llegar a cifras de un control relativo del virus en semanas. Gobernadores regionales electos se reunieron y definieron crear una asociación nacional, exigir más competencias y reunirse con el presidente Sebastián Piñera. Además, acordó generar una coordinación conjunta para poder abordar los desafíos de la instalación de los gobiernos regionales. Las múltiples exigencias de los constituyentes están entrampando el inicio de la convención a 4 días solamente de su primera sesión. Plantean demandas para la ceremonia inaugural y críticas a la logística y los recursos. Sin embargo, el subsecretario de la SECPRES dijo que se están haciendo todos los esfuerzos necesarios. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto del salario mínimo y solo le queda el Senado para hacer ley. La propuesta, si bien mantuvo el alza de 10.500 pesos, llegando a 337.000 de manera inmediata, le agrega la posibilidad de subir a 345.000 o 350.000 en enero del 2020, todo esto, 2022 digo, dependiendo de algunas condiciones de crecimiento económico. La Corte Suprema eligió por un nuevo periodo Rodrigo Pica como ministro del Tribunal Constitucional. El abogado buscaba la reelección tras haber ejercido en el órgano desde marzo del 2020. Noticias del mundo. Kim Jong-un despidió a varios funcionarios de altos cargos tras un incidente grave vinculado al control de la pandemia. El evento supone una enorme crisis para la seguridad de la nación y su pueblo, dijo el líder supremo ante el Politburó del Partido Único. Y Vladimir Putin reveló que se vacunó contra el coronavirus con la fórmula Sputnik. El presidente ruso afirmó que tuvo fiebre por un día y luego se sintió bien. Y en el deporte, la Copa Chile ya tiene su programación para los octavos de final, instancia que estará marcada por el estreno de Colo Colo, vigente campeón del tradicional certamen. Hoy juega Deportes Concepción frente a Palestino, Rangers frente a Coquimbo y Everton frente a Universidad Católica. 7:05.
Decíamos que vamos a hablar de lo que significa la pandemia en nuestro país, la posibilidad de una tercera dosis. Ayer el presidente de la República, Sebastián Piñera, daba cuenta de que están las vacunas necesarias para la implementación de una tercera dosis. Así se resuelve de parte de la autoridad sanitaria. ¿Qué significa también el factor Delta? Y todavía a la espera de si es que van a darse a conocer en los próximos días, en las próximas horas, cambios al plan paso a paso. Bueno, en ese contexto también de pandemia hay algunos ribetes que son de carácter político y que vuelven a cobrar fuerza. Se había anunciado hace un par de semanas atrás, pero hoy día es probable que durante gran parte de esta jornada parlamentarios frente amplistas ingresen un documento con las firmas en el que van a solicitar que se realice una interpelación en contra del ministro de Salud, Enrique París, por la gestión sanitaria durante la epidemia del coronavirus que tiene desde hace semanas a los hospitales al borde del colapso. Esto no tiene que ver con el promedio de casos de la última semana, es una situación general. Hemos visto a un gobierno que ha abandonado a los trabajadores de la salud, es lo que explica en parte quien es uno de los firmantes, uno de los gestores de esta presentación, de esta interpelación, que es el diputado de Revolución Democrática, Diego Miguel Crispi, desde la Comisión de Salud de la Cámara Baja, que además, donde él participa. Y lo que dice en concreto el parlamentario es que les preocupa lo que ha pasado con el ingreso de la variante Delta y también la ausencia de responsabilidad política de este gobierno. Aquí dice él, había protocolos específicos, es en parte de los argumentos que entrega el parlamentario. El tema, yo decía al inicio de comenzar a relatar esta noticia, había cobrado fuerza hace un par de semanas cuando las cifras justamente del COVID en nuestro país y sobre todo el ingreso de pacientes a las unidades de cuidados intensivos venía al alza y estaba a la ocupación, por ejemplo, de la unidad de pacientes críticos por sobre el 97%. Fue en esa fecha, hace un par de semanas atrás, que cobró fuerza la idea de presentar esta interpelación. Y hoy la realidad, por cierto, ha cambiado, no del todo, pero en las últimas semanas el número de infectados nuevos y también el índice de positividad nacional ha disminuido. De hecho, ayer fue un día importante desde ese punto de vista respecto a la baja de la positividad, también el número de casos de contagio en nuestro país, que también ha ido disminuyendo en los últimos días. Pero lo que dicen quienes van a presentar este escrito es que esta presentación de este texto básicamente hace referencia a la reciente entrada, además, de la cepa Delta a nuestro país, donde los parlamentarios aseguran que hubo negligencia de protocolos, los cuales el ministro de Salud debe aclarar y asumir su responsabilidad más allá de develar los hechos, es lo que dicen los parlamentarios. Además, agregan que ante la existencia de una variante tan contagiosa a nivel global, es responsabilidad del ministro y también del propio gobierno velar para que no existan errores de protocolos como los que hubo ante la entrada de esa mujer que provino desde el exterior, que llegó a San Javier, a nuestro país, que se suma, por cierto, al caso de este joven que venía de Armenia, que son los dos casos confirmados con la variante Delta en territorio nacional. Respecto a la posibilidad de una eventual acusación constitucional en contra de la máxima autoridad de salud, el diputado Crispi aseguró que por el momento la idea solamente es poner la problemática a la luz con el fin de resolverla. La serie de preguntas que se le podrían hacer al ministro para que él pueda, por cierto, entregar sus argumentos y su respuesta podría hacerse efectiva, dice en esta interpelación, dentro de los próximos 15 días, y las principales interrogantes a presentar frente al ministro serían por qué después de un año aún no se modifica el plan paso a paso, por ejemplo, por qué existe tanto hermetismo y versiones confusas frente a la llegada de la variante Delta a Chile. Podrían ser, dicen algunos parlamentarios quienes firman, por cierto, esta interpelación o esta presentación para ser interpelado el ministro de Salud, parte de las preguntas que se le harían al secretario de Estado. Además, expresan que las fiscalizaciones y el manejo de la pandemia deben plasmarse en la realidad y no quedarse solamente en las declaraciones. Desde el oficialismo defendieron el trabajo del secretario de Estado y solo se limitaron a decir que se trata de un acto poco serio y también impresentable. Argumentos de una y otra parte, cuando hoy día se supone en esta jornada se podría presentar este escrito, este texto que busca interpelar al ministro de Salud, Enrique París, en este contexto, José, que tiene que ver con varias cosas, no solamente con lo que significa la presentación de esta interpelación, sino que el tiempo que llevamos en pandemia y las decisiones que se han adoptado en el último tiempo. 7:10 a.m.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Bueno, y a propósito del COVID-19, hay dudas respecto de la variante Delta, que ya está en nuestro país. Ayer les contábamos que hay 2 casos confirmados. Y frente a la llegada de esta variante al país, la pregunta que surge entre quienes ya han recibido la vacuna del COVID es la efectividad que pueden presentar las vacunas contra esta enfermedad y si es efectiva frente a esta variante. Para Pfizer, el análisis del Departamento de Salud Pública de Reino Unido dio cuenta de que frente a Delta y con las 2 dosis inoculadas, esta vacuna ofrece un 96% de efectividad para casos que requieran hospitalización. Y con AstraZeneca, según el mismo diagnóstico, esta eficacia sería de un 92%. Sin embargo, en Israel, donde el 60% de la población ha completado el esquema de ambas dosis de Pfizer, ya se han registrado al menos 2 brotes asociados a Delta. En Chile, a pesar de que hay 4 vacunas disponibles en el plan de vacunación, ha sido, sabemos, CoronaVac, del laboratorio Sinovac, la que ha sido inoculada más ampliamente en la población objetivo, y ya hay más de 17 millones de dosis utilizadas en este sentido. Y a propósito de eso, se conocieron los primeros avances ya de la relación CoronaVac-Delta. Según se consigna por parte de la agencia de noticias Reuters, el portavoz del laboratorio Sinovac señaló que, basándose en los resultados preliminares hechos en muestras de sangre de quienes han recibido CoronaVac, el efecto neutralizante de la vacuna frente a la variante Delta se reduciría 3 veces aproximadamente. Si bien este experto no entrega detalles de cuánto se va a reducir concretamente la posibilidad de desarrollar coronavirus con síntomas, ser hospitalizado o fallecer, sí advierte que un booster shot o una dosis de refuerzo, una tercera dosis, tras el esquema de 2 dosis, podría rápidamente alargar el efecto del anticuerpo en contra de este linaje del COVID-19. Por ahora, y acorde a las más recientes actualizaciones del estudio de efectividad de CoronaVac, desarrollado por Rafael Araos, que es asesor del MINSAL, las 2 inyecciones han demostrado un 63,6% de efectividad frente al COVID sintomático, un 87,3% para evitar hospitalizaciones y un 90% para evitar llegar a la UCI. Ahora, el problema está: ¿qué pasa con esta variante Delta, que todavía no se tiene certeza de cuánta efectividad va a tener esta vacuna, que es la que muchos tenemos en Chile, frente a la variante Delta, que ya llegó a nuestro país y ya se conocen por lo menos 2 casos de esta variante en Chile? 6:12 a.m.
Estás en 7:12 en Punto.
7:12 a.m. ¿Sabías tú que hoy día parte la franja electoral de televisión para las primarias del próximo 18 de julio?
Sí.
Sí, 15 minutos, 7:30 van a tener los candidatos de Chile Vamos y también los candidatos de Apruebo Dignidad durante los próximos días, donde van a ir presentando sus propuestas. A propósito de propuestas, hoy día también se sabe que Paula Narváez va a presentar su programa de gobierno, la candidata del PS, de Nuevo Trato, donde algunos dicen que puede ser su relanzamiento de candidatura, cuando todavía, y son pocos los que dicen efectivamente, mirando las encuestas, dicen, bueno, ella todavía no logra alcanzar números que le sean satisfactorios, y por eso ha surgido y sigue siendo un nombre que se conjuga, que se verbaliza bastante, lo que podría pasar con la presidenta del Senado, Yasna Proboste, de aquí en adelante. En ese contexto también, además, se sabe que vuelven a agitarse las aguas en Renovación Nacional, a propósito de lo que significa la franja para las primarias de Chile Vamos y también de Apruebo Dignidad, porque ayer asumió formalmente el nuevo presidente de ese partido, el senador Francisco Chaguán, quien usted recordará, se impuso a Mario Desbordes en las elecciones internas del pasado 19 de mayo. Y esto porque el ingreso formal de Chaguán vino acompañado además por la libertad de acción de los militantes del partido de cara justamente a la primaria de Chile Vamos del próximo 18 de julio. El anuncio que, por cierto, que no generó una serie de reacciones desde el comando de Desbordes fue la diputada Paulina Núñez, quien le pidió al nuevo timonel que no entre dinamitando el partido, mientras que cercanos al segundo, decir, a quien va también como independiente en esta primaria, que Sebastián Sichel, agregan que se infunde un cierto temor para quien apoye otra opción que no sea justamente la de Mario Desbordes. Y era uno de los temas que se había conjugado durante el último rato respecto a cuál iba a ser la decisión que iban a adoptar las directivas del partido, lo específico el nuevo presidente respecto a la libertad de acción para los militantes de Renovación Nacional de cargo, insisto, a esta elección del próximo 18 de julio. Lo concreto es que Chacón aseguró que ningún militante será obligado a apoyar la postulación del ex diputado ni será perseguido por respaldar a un candidato distinto. El partido ha tomado una decisión y el mismo candidato presidencial de RN, Mario Desbordes, ha dicho obviamente que quien esté apoyando a otro candidato no va a tener una sanción, al menos de su parte, fue lo que dijo el propio nuevo presidente de Renovación Nacional. Sin embargo, en el comando del ex diputado le pidieron a Chacón que escuche a la militancia, que respete la institucionalidad y que no entre dinamitando el partido con una eventual libertad de acción. Mientras que en el comando de Sebastián Sichel, el candidato que ha recibido el apoyo además de militantes del partido, incluido el propio presidente de la Cámara de Diputados, que es militante de ese partido, destacan que en la primaria presidencial, si bien RN tiene su candidato, también inscribió la opción de un independiente. Además, insisten en que de alguna forma se impone un cierto nivel de temor para quien opte por apoyar una opción diferente a la de Desbordes. Están así las cosas en Renovación Nacional, bien agitadas las aguas. Ayer asume Francisco Chacón y lo hace con este anuncio respecto a la libertad de acción de los militantes del partido, y vamos a ver cómo se decanta de que al próximo 18 de julio la posibilidad de que en el caso de Sebastián Sichel siga sumando apoyos dentro de esa propia colectividad o de otras colectividades, y por cierto también cómo queda la posición de Mario Desbordes, que es el candidato de Renovación Nacional de cara a esta primaria del próximo 18 de julio. 7:16 p.m.
Escuchas Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
Y revisemos noticias del mundo también, porque a diferencia de lo que pasa en Chile con el frío y la lluvia del invierno, en Canadá está pasando todo lo contrario. Decenas de personas fallecieron repentinamente en los últimos días en el área de Vancouver, muertes que probablemente tienen relación con una ola de calor que está azotando al oeste de Canadá y que llevó a los termómetros ayer por lo menos hasta un récord de 49,5 grados de temperatura. La Policía Federal y las oficinas policiales de la región de Vancouver anunciaron que al momento 134 personas han muerto repentinamente este viernes, desde el viernes digo, en esas regiones, en la costa pacífica, en medio de una ola de calor que ha sido histórica y que también, por supuesto, afecta a su vecino en el oeste de Estados Unidos. Según lo que explica el portavoz de la policía de Vancouver, es que nunca habían visto tal calor y desafortunadamente decenas de personas han muerto. Por su parte, los servicios de medicina forense de la provincia indicaron haber registrado un aumento importante del número de muertes desde el pasado fin de semana. Estos servicios recibieron 233 avisos de decesos en la provincia entre el viernes y el lunes, contra unos 130 en promedio para el mismo periodo en tiempos normales, considerando las temperaturas que son bastante altas. Vancouver está situada en la costa del Pacífico. Lleva varios días registrando temperaturas por encima de los 30 grados Celsius, muy por encima de los 21 grados que de media hay en estas fechas en esa zona de Canadá. Por eso este repentino aumento es bastante trágico. El lunes por la tarde, por ejemplo, habían 46,1 grados centígrados en el aeropuerto de Portland, ya en Estados Unidos, y 41,6 en Seattle. Según destacan desde ese país, la ola de calor que ha provocado varios incendios forestales en ambos lados de la frontera entre Estados Unidos y Canadá se debe a un fenómeno que es conocido como la cúpula de calor, en las altas presiones que atrapan el aire caliente en la región, y a eso se debe principalmente esta ola de calor que está azotando sobre todo en Canadá con estas altas temperaturas y que está generando lamentablemente incendios forestales.
Y en la parte un poquito más al sur también, en el territorio ya norteamericano, en el de los Estados Unidos, se generan también incendios forestales que están volviendo a llamar atención a propósito de estas altas temperaturas que estabas dando cuenta tú. Decías 65 muertes fueron las que se anunciaron desde el viernes a la fecha, ¿no?
Viernes a la fecha son 223
muertes producto de esta ola de calor que está afectando a esa parte del planeta. 7:19 p.m.
Revisamos indicadores. La UEF el día de hoy está en 29.709,83 pesos. El dólar al alza, 735,28. El euro también en números verdes, 862,88 pesos. El IPSA en números rojos, 4.323,69 puntos. Y el cobre, 4,30 dólares la libra al alza, según lo que nos dicen los indicadores que los pueden ver ya en nuestra pantalla de streaming. Oye, oficialmente Ed Sheeran batió el récord de la actuación música en vivo más grande de la historia en TikTok, con más de 5,5 millones de espectadores únicos viendo el programa a través de la transmisión en vivo el viernes 25 y dos repeticiones el sábado 26 de junio. El espectáculo de TikTok UEFA Euro 2020 se llevó a cabo en Portman Road, un estadio local de un club donde es fanático Ed Sheeran, y se transmitió a nivel mundial en su canal de TikTok. Es impresionante cómo los artistas han tenido que ir modificándose en la forma de hacer espectáculos, porque producto de la pandemia muy pocos han podido hacer eventos multitudinarios. Hemos visto pocos. Foo Fighters hace unas dos semanas atrás.
Partió Foo Fighters, ¿no?
Claro, partieron ellos con personas, eso sí, exclusivamente vacunadas.
¿Viste que estuvo ayer en la tribuna Ed Sheeran del estadio de Wembley en el partido de la selección inglesa frente a Alemania, acompañado de David Beckham?
Es que fanático.
Estaba fanático del fútbol, pero ayer estaba además y tiene que haber festejado como nunca a propósito de la eliminación de la selección de Alemania en la Eurocopa. Con la música de Ed Sheeran nos vamos a la pausa. La Juez vuelve a las 8 de la mañana con los titulares. Yo aprovecho contarle además que en Sura suman valor a sus inversiones, asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Y los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos, los primeros en poner el brazo, y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida. 7:21, nos vamos a la pausa, nos queda mucho más que revisar acá en la 89.7. Vamos y volvemos, quédese.
Mientras voy de camino a mi oficina, pienso en la reapertura de la economía, el cobro a niveles récords y las oportunidades de negocio. Al llegar me conecto a Sapiens, el software ERP 100% web de Fontana. Veo que la empresa está digitalizada y bajo control, respiro profundo y digo, hoy vamos con todo.
Toma una buena decisión por el futuro de tu empresa. Contrata Sapiens de Fontana, líderes en software ERP para medianas y grandes empresas, que permite gestionar e integrar todas las áreas de tu compañía por solo 10 UFs mensuales. Vamos con todo en defontana.com.
Los jubilolos de Vicevida siempre han dado el ejemplo. Se cuidaron más que todos. Fueron los primeros en poner el brazo. Siguieron haciendo lo que más les gusta y además eligieron bien cómo jubilar. Conoce las rentas vitalicias de Vicevida, que te entregan una pensión fija y para toda la vida. Contrata online en vicevida.cl y proyecta tu futuro con seguridad. Vicevida, el poder de la tranquilidad.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Estás en Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:23, 7:23, seguimos acá en el 89.7 haciendo Duna en Punto. Estamos a pocos días, 4 en lo específico, de que comience a trabajar la convención constitucional en nuestro país. Todavía hay muchas dudas respecto a lo que podría ocurrir. Hay también declaraciones cruzadas que ponen un poquito un manto de dudas respecto a la instalación de esta convención el próximo día domingo, 4 de julio a las 10 de la mañana. Y en ese mismo contexto, ayer un grupo de alcaldes y también constituyentes lanzaron una mesa de trabajo donde abordaron varias temáticas. Hablaron de descentralización, también de autonomía local. Bueno, el gestor de este encuentro fue el jefe comunal de La Granja, Felipe Delpín, a quien tenemos en la línea telefónica, y aprovechamos de saludar de inmediato. Alcalde, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Buenos días, Rodrigo. Muchas gracias por el contacto.
No, gracias a usted por atender la llamada, alcalde. Un primer encuentro, decía yo, entre alcaldes y constituyentes, una primera mesa de trabajo, podríamos decir, que en lo concreto, ¿qué busca, alcalde? ¿Cuáles son los primeros objetivos que ustedes plantearon en este primer acercamiento con los constituyentes?
Bueno, la instalación de la convención, ¿no es cierto?, el constituyente el día domingo es uno de los, seguramente, los hechos más importantes del año. Y escribir o redactar una nueva constitución es realmente muy, muy importante para todos, incluso para los municipios, ¿no? Entonces hemos querido tomar contacto y formar este grupo de trabajo, seguir trabajando juntos, reuniéndonos, en donde desde los municipios podamos ser un aporte, una ayuda para la redacción de la constitución, ¿no? Y también considerar un capítulo para de la municipalidades en la nueva carta. Eso es lo que buscamos, que los municipios estemos presentes en la redacción, estemos presentes en la discusión y aportar, ayudar. La tarea que viene es súper grande. Queremos ser, ¿no es cierto?, parte de esta construcción, así como las comunidades nuestras. No solamente hablamos de lo que le interesa a los municipios en la constitución, sino que también cómo hacer participar a nuestros vecinos, a nuestras comunidades.
Alcalde, usted plantea dos cosas: tratar de participar, de ayudar, por cierto, en la elaboración de la Constitución, y segundo, a ver si se establece un capítulo que tenga que ver específicamente con los municipios, con la alcaldía, ¿cierto? El primer paso, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se ayuda a la convención, que va a estar trabajando además del domingo en adelante de una forma, todavía no conocemos mucho el detalle, la instalación es lo más importante, saber también cómo se va a redactar esto, cuál va a ser el proceso? Todavía no está muy claro aquello, pero desde el punto de vista de ustedes, de los alcaldes, ¿cómo buscan colaborar en esta construcción de esta nueva Carta Magna?
Yo creo que es vital que haya participación de las comunidades, ¿no? Poder realizar cabildos, encuentros, a través de los ciertos días de Zoom, no podemos hacerlo en forma presencial por la pandemia, pero sí convocar a nuestros vecinos a conversar de salud, a conversar de educación, a conversar, ¿no es cierto?, de los temas que interesan, como el agua, como bien nacional, el problema de la vivienda, que sean nuestros vecinos también los que entreguen insumos, los que nos digan: mire, estos son, ¿no es cierto?, los temas básicos, primordiales, que consideramos que deben estar en la constitución. Y eso vamos a hacerlo. Ya hay unidades de trabajo en los municipios para conversar y para poder realizar estos cabildos con las comunidades, ¿verdad? Y entregarlo todo eso a los constituyentes para que ellos tengan, ¿no es cierto?, cuál es la mirada, la opinión de la comunidad.
¿Y cómo lo recibieron ellos? Se lo pregunto porque entiendo que en esta primera cita, y usted me lo podrá corregir si es que me equivoco, no había gente, no había independientes, constituyentes independientes de la lista del pueblo, ¿o me equivoco?
Cierto, es verdad, Rodrigo. Es la primera reunión, no es la última. La idea es poder ampliar este círculo, ¿no es cierto?, este equipo, y poder ampliarlo y poder llegar a más alcaldes. Esto fue el primer intento, y creo que fue bastante bueno, y hay que invitar a más constituyentes de la lista del pueblo, ¿no es cierto?, independientes, y también a más alcaldes, ¿verdad? Y eso es, o sea, yo creo que lo que hay que dejar claro es que fue la primera reunión, ¿verdad? Y nos vamos a seguir juntando, nos vamos a seguir reuniendo para poder trabajar en conjunto.
¿Cuánto puede servir en esta instancia de ayuda que usted está prestando, alcalde? Estamos conversando con Felipe Delpín, alcalde de La Granja, a los constituyentes. Un trabajo que ustedes hicieron en el 2019, que fue el plebiscito que hicieron los alcaldes en esa fecha, post-estallido social, que además, me imagino, recogieron muchos temas que le importan a la gente, que seguramente son los mismos temas que podrían estar insertos en esta nueva Carta Magna, en este nuevo desarrollo o proceso de elaborar una nueva constitución. Ese material, eso que ustedes lograron consensuar a través de este plebiscito, ¿se lo van a entregar a los constituyentes? ¿Está la idea? ¿Es factible?
En ese momento, cuando nosotros hicimos la consulta ciudadana, votó más de 2 millones de personas, ¿no? Fue digital, participaron más de 2 millones de personas, dieron su opinión, si querían una constitución, ¿no es cierto?, y de qué forma debía ser redactada, quién la redactaba. Y fue exactamente lo que sucedió después en el plebiscito. ¿no? Y además ahí consultamos por cuáles son los temas de interés para las comunidades. Y claro, está salud, están las pensiones, está vivienda, está la educación, todos esos temas. Pero ahora lo queremos hacer, ¿no es cierto?, a través de estos cabildos y poder redactar ya con un documento y entregárselo, ¿no es cierto?, físicamente a los constituyentes. Hay muchos deseos de participar, ¿eh? Hay mucha inclinación por dar la opinión por parte de la gente. Yo creo que son tiempos donde todos queremos ser considerados, ser tomados en cuenta, y que no se redacte la constitución, ¿no es cierto?, entre cuatro paredes, sino que sea de una forma muy muy abierta, transparente, y de tal manera que nos represente a todos y todos nos sintamos que esa es nuestra constitución.
Y a propósito de lo mismo, alcalde, ¿usted cómo ve el desarrollo o el inicio del trabajo de la convención? Estamos a cuatro días, decía yo, al inicio de esta conversación, y estamos también presenciando ciertas discrepancias, ciertas opiniones totalmente diferentes, sobre todo de la instalación. Hay una posición también de los pueblos originarios respecto a varias cosas que están poniendo sobre la mesa, comillas, como condiciones para la instalación del trabajo de la convención. ¿Cómo lo ve usted desde afuera como alcalde, y a propósito de esta conversación que tuvieron con algunos constituyentes?
Mira, la verdad que nosotros, bueno, hay una serie de temas. Yo anoche participé en otra reunión, ¿no? Y ahí ya se plantearon las necesidades para la instalación. Entre esas, los recursos. Aquí...
Que muchos dicen son bien escasos.
Que son escasos, ¿ya? Y eso puede ser una limitante al momento de comenzar el trabajo. Aquí hay personas, ¿no es cierto?, constituyentes que deben venir desde Coyhaique, desde Arica, de zonas muy apartadas. Y, bueno, eso significa gastos, significa estadía, significa pasaje, en fin. Por lo tanto, si queremos que la convención avance, entonces el gobierno debe entregar todos los recursos para que se pueda hacer un trabajo efectivo. Muchas veces hemos visto que se generan acciones, pero si no están los recursos, la verdad que la gente también puede terminar, no sé, no participando, y se pueden restar muchos contribuyentes del trabajo que se le ha encomendado. Eso puede ser así. Por lo tanto, en torno a los recursos, hay que el gobierno tiene que hacer todos los esfuerzos para poder asegurar de que cada uno de los contribuyentes siga, ¿no es cierto?, en este trabajo hasta que se termine de escribir o redactar la constitución. Y en cuanto a la otra demanda, hay que sentarse a conversar, ellos ya se van a instalar, y obviamente habrá un periodo de discusión, de organización, de instalación, de que se consideren cada una de las miradas que puedan tener, o llegar a unos consensos. Pero lo importante es que eso se haga rápido, porque el tiempo pasa volando, y un año o nueve meses es muy poco, y lo ideal sería que pudiéramos tener la nueva constitución de aquí al próximo año. Julio del próximo año.
Vamos a ver si se cumplen aquellos plazos. Alcalde, déjeme cambiarlo de tema. Además, usted es parte de la mesa social COVID, que ha estado bien pendiente de lo que pasa además con la pandemia en nuestro país. Su comuna, La Granja, ayer pasó a fase 2. Y aún no se conocen detalles de posibles cambios al plan paso a paso. ¿Usted está del lado de mayores libertades, de mantener precauciones, de evitar tanta movilidad? ¿Cuál es la postura suya respecto a esto? ¿Y qué espera de los cambios al plan paso a paso? Y ojalá, dice usted, o a lo mejor podría decirlo, que efectivamente esto se pueda conocer lo antes posible, ¿no?
Sí, mira, yo siempre he sido partícipe de la idea de poder ser mucho más restrictivo, ¿no?
Más restrictivo.
Sí, porque la verdad es que creo que es la forma. Este es un virus que va mutando con tanta rapidez y nos genera tantas complicaciones, tantas situaciones nuevas ahora con esta nueva cepa, la
Delta. La Delta, sí.
Que avanza rápidamente y nos va a seguir golpeando. ¿Hasta cuándo? Entonces, si tenemos brotes tan fuertes como el que hemos tenido de este tercer brote, obviamente hay que tomar medidas de restricción. No hemos llevado la discusión, siempre ha sido, y es legítima, Rodrigo, ¿no? Y esto ha sido en todo el mundo, entre sanidad, entre lo sanitario, el cuidado de la salud, y la economía, ¿no? Pero la economía se ha dañado en un año y medio, y hay muchos más pobres, hay más necesidades, muchas de las talleres o fuentes de trabajo han cerrado, hay mucha gente pasándola mal. Tal vez es mucho más efectivo que congelemos, que cerremos, que aislemos la ciudad un periodo determinado, 2 semanas, 3 semanas, para poder controlar la pandemia y después poder seguir trabajando con mucha más tranquilidad en toda la ciudad.
¿Usted eso se lo planteó al ministro?
Lo hemos conversado muchas veces, no solamente con el ministro en la mesa COVID, y ha sido un punto de discusión, ¿no? Permanente. Eso ha sido permanente.
Ya, y alcalde, y bajo esa misma premisa, ¿cuántos son los de la mesa que comparten su visión?
Bueno, con la doctora Carmen Castillo hemos compartido, ¿no es cierto?, que primero lo que es la propuesta del Colegio Médico debe ser analizada, debe ser discutida, y obviamente tienes que realizar cambios, porque esto va mutando, el virus no es dinámico, no es estático, y hay que enfrentarlo de distintas maneras. Y si en algún momento las medidas que hemos tomado no nos dan resultado, obvio que tienes que tomar otras medidas más fuertes.
¿Usted en su comuna, en La Granja, alcalde del PIN, ha tenido que enfrentar problemas por el tema de la vacunación?
Sí, bueno, en los primeros momentos tuvimos una gran cantidad de dosis, y después hemos tenido, ¿no es cierto?, algún déficit, nos han faltado vacunas, nos han llegado muy pocas. El ministro, el subsecretario nos han dicho, mire, es porque ustedes no han entregado la información, pero eso no es así, yo lo digo con todas sus letras. Nosotros entregamos en el momento en que la persona se está vacunando, ya la información está en el ministerio, porque para eso nos preparamos.
¿Pero le han faltado dosis a usted?
Sí, han faltado dosis o ha llegado muy poco. Y eso, claro, genera problemas con la gente, porque llegan los vecinos a vacunarse y se encuentran que no hay vacuna. Entonces, claro, responsabilizan a quién, a la municipalidad. Pero los municipios hemos cumplido con absolutamente todo. Si se ha producido problema, ha sido por parte del gobierno en cuanto al abastecimiento de las vacunas.
¿Y ha visto una mayor afluencia de gente en los consultorios, en los lugares de vacunación, en los locales de vacunación, alcalde, a propósito de la misma variante Delta? ¿Ha sentido usted esa sensación?
Bueno, ayer había gente, ya había bastante gente, pero ya en La Granja nosotros tenemos, con la primera dosis, hemos cumplido casi con el 90%, ¿ya? Y el 60% con la segunda dosis, de las metas que nos estaban exigiendo. Hemos avanzado bastante, pero obviamente, si tú te das cuenta, Rodrigo, vacunar es lento, o sea, y vamos a terminar con la segunda dosis, y debemos a lo mejor comenzar con la tercera, y a lo mejor esto nos podemos llevar todo el año dando vuelta con vacunas.
Así es.
Eso significa costo importante para los municipios, y esos recursos ya comienzan también a escasear, o sea, ya la plata comienza a haber cada vez menos plata en las municipalidades, porque los gastos en salud han sido muy 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 grandes.
Son varias las problemáticas que ha tenido que enfrentar el ministerio a propósito de lo mismo, y quiero plantearle además, ¿qué le parece a usted? Quería saber su opinión, alcalde del PIN, a propósito de lo que hoy día van a presentar parlamentarios Frente Amplista de una posible interpelación al ministro de salud.
Mira, yo la verdad que he visto cómo ha trabajado el ministro, ¿no? Es cierto, hay que realizar cambios, hay que agilizar entregas de recursos, ¿no? A los hospitales, a los centros de salud, pero esto yo creo que no interpelar hoy día es poner ripio, ¿no es cierto?, y piedras cuando necesitamos avanzar en torno a la vacunación, en torno, ¿no es cierto?, a tomar nuevas medidas. No lo comparto, porque he visto el trabajo que ha desarrollado el ministro París en torno a eso. Sí. Creo que se ha sido lento por parte del gobierno en la entrega de las ayudas sociales, ¿no es verdad? Pero lo que se ha hecho desde el Ministerio de Salud, y créeme que como no soy de gobierno, soy absolutamente de oposición, pero he visto los esfuerzos que se han realizado por parte del Ministerio de Salud y del ministro.
Ya, la última, ya usted lo mencionó, usted decía no soy de gobierno, claro, usted es vicepresidente de la Democracia Cristiana, sí. y quiero cambiarlo radicalmente de tema, ¿usted está por la candidatura única en la centroizquierda de cara a las elecciones de noviembre?
Dentro de la unidad constituyente debemos llevar un candidato único, eso es lo mejor.
¿Con primaria?
Ahora, si hay que ir a las primarias, estamos de acuerdo. Yo la verdad que siempre prefiero que se tomen las decisiones, ¿no es cierto?, entre el grupo más amplio posible. Y si la decisión la tenemos que tomar en una primaria, vamos a la primaria. No hay ningún problema con eso. Yo creo que tanto Paula Narváez como Yarna Proboste son dos, y bueno, y Carlos Maldonado también, ¿no? Son tremendos candidatos que nos pueden representar muy, muy, muy bien, ¿no? En ese sentido, tenemos que esperar, ¿no? ver los tiempos cuando puede ser. Y si hay otro método será, pero debemos llevar un solo candidato de la Unidad Constituyente y tenemos la posibilidad de llegar al gobierno, y eso es lo real, Rodrigo, ¿no? Por lo tanto, debemos hacer las cosas muy bien, respetándonos, ¿verdad? Respetándonos mutuamente y respetando también los acuerdos.
El alcalde de la comuna de La Granja, Felipe Del Pino, en conversación con Radio Duna. Alcalde, por su tiempo, muchas gracias, que esté muy bien.
Hasta luego, muchas gracias, Rodrigo.
Igualmente, cuídese. 7:39, nos vamos a la pausa rápidamente, ya se vienen nuestros infiltrados, también Consuelo Saavedra. Antes, déjeme darle un par de recomendaciones. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5, One Class Above en Mazda.cl. Y si estás pensando en optimizar e integrar las áreas y procesos de tu compañía, necesitas un software ERP de alto rendimiento. Por eso, De Fontana ha diseñado Sapiens ERP para empresas de mayor tamaño, integrando su solución de capital humano. Mano Senda, toma una buena decisión para tu empresa en defontana.com. La pausa, al regreso, insisto, Consuelo Saavedra en nuestros infiltrados en esta jornada de día miércoles.
Cuando las claves de una inversión se alinean, nace algo único. Asesoría patrimonial y previsional. Mayor oferta de productos de inversión. Servicio preferente. En Sura, sumamos valor a tus inversiones asesorándote para cumplir tus metas y sueños con la mayor oferta de productos de inversión del país. Portafolios personalizados, alianzas estratégicas de escala mundial y un innovador modelo de arquitectura abierta se unen a asesores expertos para brindarte un servicio único y de excelencia. Sura Inversiones, tu próxima buena decisión.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Imagina un terreno en pleno desierto de Atacama, cubierto con 10.600 espejos denominados heliostatos, que dirigen la radiación solar hacia una torre de 252 metros de altura con la capacidad de producir energía renovable. Así es la planta termosolar Cerro Dominador, la primera en su tipo en Sudamérica, construida por un consorcio liderado por Acciona para la compañía EIG Global Energy Partners. Recientemente inaugurada, la termosolar de Torres se suma a una planta fotovoltaica de 100 megawatts, formando el primer complejo de energías renovables que combina ambas tecnologías en todo el continente. Cerro Dominador tiene una capacidad de almacenamiento térmico en sales fundidas de 17,5 horas y es capaz de generar energía limpia de forma gestionable durante el día y la noche. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Hola.
Buenos días, vengo de Verisur a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido. Necesitamos instalarla hoy urgentemente.
No se preocupe, hoy mismo queda instalada. ¿Ha sufrido algún robo?
No, pero han entrado a robar en el sector y queremos estar más tranquilos.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41 acá en Duna en Punto, en jornada de día miércoles, en nuestra marca registrada. Nos vamos de los 3,8 grados que tiene Santiago hasta ahora al verano europeo. Consuelo Saavedra, ¿cómo te va? Buenos días. No escucho, Consuelo Saavedra. Vamos a arreglar el micrófono, a ver si la puedo escuchar un ratito más. Aprovecho a saludar, ahí siento algún ruido. Sebastián Minay, uno de los infiltrados de esta jornada de día miércoles. Seba, ¿cómo te va? Buen día.
Muy bien, ¿cómo están ustedes?
Todo buenos bien. Días. Y aprovechamos a saludar también a Gustavo Orellana. Gustavo, ¿cómo estás también? Muy, pero muy buenos días.
Hola, Rodrigo. Sebastián, muy buenos días.
Sí, probemos con Consuelo de nuevo. Ahora sí, Consuelo, ¿cómo estás?
Qué vergüenza.
¿Por qué? Ah,
se me había olvidado conectar un cable.
mientras no se nos pierda un cable, está bien.
Sí. No, además, entiende, porque da instrucciones por interno a la Consuelo. Apaguen aquí, pongan acá, qué sé yo.
Yo, claro. típico mío, mandando por todos lados y como andamos por casa. Ya, muy buenos días.
Buenos días. Don Sebastián Minay, ¿estamos a cuánto? ¿Cuatro días de que comience a sesionar, se supone, a las 10 de la mañana, el próximo domingo 4 de julio, en la Convención Constituyente, y todavía con muchas más preguntas que respuestas, con muchas dudas, más que certezas, y también con harta polémica a raíz, y lo conversaba recién con el alcalde del PIN, que se quejan los constituyentes que es muy poco el dinero que tienen como para llevar adelante todo el trabajo que conlleva esto de escribir una carta magna para nuestro país.
Cuatro días, dos horas y algo, y tal como tú muy bien dices, Rodrigo, es más lo que no sabemos que va a pasar que lo que sabemos. Y rápidamente para se ha acumulado tensión, digamos, y se ha sobrecalentado un poco esta olla de presión. Por un lado, los constituyentes de los pueblos originarios han puesto más presión al gobierno con la demanda de que renuncie el secretario ejecutivo, Francisco Encina, porque no le han dado respuesta a sus peticiones ancestrales de ceremonias, tanto para la etnia mapuche como para la etnia aymara y otras más. Está la demanda de esta pluralidad lingüística, de que haya traductores. Y por otro lado está el rol del gobierno, que aparece acá un poco horquillado. Tiene que cumplir un rol a través de Secretaría Ejecutiva, que depende de la Secretaría General de la Presidencia, pero claramente tampoco está tomando un papel protagónico. Y por otro lado, por el afán de resumir, está este escenario factible o no factible de que esa misma mañana se produzcan manifestaciones o protestas que puedan o no, yo no quiero ser agorero de pesimismo ni nada acá, que puedan o no tener consecuencias sobre el desarrollo de esta ceremonia que no sabemos cómo va a ser y no sabemos cuánto va a durar ni en qué va a terminar. La lista del pueblo ya anunció ayer que ha convocado una marcha desde Plaza Dignidad, Plaza Baqueano, Plaza Italia, como cada uno quiera llamarla, a primera hora de la mañana, alrededor de las 9 de la mañana, para caminar hacia las instalaciones del ex Congreso, ese viejo y histórico edificio, lo cual va a convertir a la manzana comprendida entre Compañía, Morandé, todo el Bandera, y probablemente una de las plazas más súper vigiladas del centro de Santiago, así como su derredor también. Y lo que sabemos es súper sencillo. Esto comienza a las 10 de la mañana en los patios del Congreso. Yo he preguntado a algunos constituyentes, obviamente no a todos, porque son 155, y lo único que saben es eso, que tienen que estar a las 10, y no saben si hay un diagrama donde tienen que sentarse o no. Esto va a ser en el patio, con un encarpado y con calefacción, con estas temperaturas, por un tema sanitario. Y ahí está uno de los constituyentes, todavía no saben dónde se van a sentar. Lo que sí está claro, pero
¿cómo?
Aún no
siempre
está...
pensé que, perdona,
por favor,
siempre pensé
Consuelo,
que iban a trabajar en el hemiciclo.
No, lo que se ha dicho hasta ahora es que esto, la ceremonia inaugural va a ser afuera. Pero insisto, yo he hecho la última consulta hasta ayer, no les ha llegado a los constituyentes con los que yo he hablado un último documento con una guía exacta, precisa, usted se sienta acá, esto va a ser acá, etcétera, etcétera. Lo que sí se entiende, pero todavía no hay un papel oficial, es que solamente pueden ir los 55 solos sin acompañantes. Y ahí está el primer choque con la petición que tenían algunos constituyentes de ser acompañados por otras personas que necesitan para sus rituales en esto.
Ahora, yo creo que de todo lo que tú mencionas hasta el minuto, lo que me parece más complejo, porque puede derivar en enfrentamientos, es la exigencia de la lista del pueblo, que va a ir caminando con esta manifestación en la mañana, de que no haya anillos de seguridad.
Claro, porque ese
porque
ese,
si
ese,
lo plantean como una exigencia, van a llegar caminando con las personas a una cuadra del ex Congreso, se van a encontrar con los primeros carabineros y ahí se pueden producir problemas.
Ahí tocaste el nervio del asunto, porque por un lado, adentro se supone que solamente van a estar los constituyentes, se supone que debiese salir luego en estos días una resolución sanitaria del gobierno, porque nunca ha habido, insisten ahí, un acto oficial que congregue a tantas personas. De hecho, hace muchos meses en el Congreso que no pasa, pero donde tú dices está el punto. De hecho, ayer hubo unas tantas reuniones de los constituyentes autoconvocados, un grupo más o menos grande de distintas, que son lista del pueblo independiente, etcétera, etcétera, que claro, plantean lo que tú dices, y ahí está la duda de qué puede ocurrir, si qué pasa si llegan las marchas al perímetro, estos se encuentran con cordones o no, cuál es la actitud de Carabineros, cuál es la actitud de los constituyentes que están dentro, si ven uniformes, fuerzas especiales afuera, y para qué decir, claro, si hay guanaco y demás. Ayer en una de las reuniones de los constituyentes autoconvocados se planteó de que si esto llega a ocurrir, que se haga una pausa en la ceremonia, que no pueden seguir como si nada. Y ahí está el gran problema, ¿qué va a pasar con esto? Porque, insisto, lo único que sabemos es que se les va a tomar, porque tiene que ver con cuánto dura eso también. Lo único que sabemos es cuánto se le va a tomar la aceptación del cargo por parte de la secretaria relatora del Tricel, Carmen Gloria Vallares. No sabemos si van a aceptar el cargo, escúcheme bien, todavía, todos juntos o de a uno. Como los parlamentarios que aceptan todos juntos, pero el de a uno igual tiene un margen de duda porque algunos quieren aceptar el cargo en su lengua propia. Entonces, si tú sacas las cuentas, que lo hagan de a uno, ya nos echamos 2 horas y media. Solamente en eso. Y luego, lo único que sabemos es que la misma Carmen Gloria Vallares va a dar paso a la elección de la mesa, presidente, presidenta de la convención. Y en ese punto tampoco, perdón, está normado cómo va a ocurrir. Hay candidaturas que ya se han levantado, como la de Elisa Loncón, que ha congregado cierto apoyo. Ayer también se supo que...
La de Independientes No Neutrales también, ¿no?
La de Patricia Pólice, por sí. Independientes No Neutrales. No se sabe a ciencia cierta qué va a ser la derecha de Vamos por Chile, si va a buscar un voto estratégico pensando en las mayorías o va a hacer patente su derecho de levantar su propio candidato, porque ellos dicen, esto es discutido por todos, que son la bancada, entre comillas, más grande por sí misma, no tiene la mayoría de la convención. Algunos plantean de que la elección se haga con... quedan todavía días, esto puede ir cuajando entre medio, que se cocine, en el buen sentido de la palabra, cómo va a ser el mecanismo de elección. Pero algunos plantean incluso que se haga una elección tipo cónclave papal, que cada uno presente todos los candidatos que salgan, se haga una primera votación, luego se produzca un filtro, no sé cuántas votaciones, no sé si va a haber humo blanco como en el Vaticano, pero que se llegue finalmente.
Con la contaminación que hay, yo creo que no es buena idea andar quemando papeles ni
nada. Para nada.
Bueno, claro. Y para una terna, el tema es que esto nos da el primer indicador de cómo va a ser este proceso histórico, claro, porque lo ideal es que esta tarde, dure lo que dure, termine con una mesa directiva de esta convención constitucional que al mismo tiempo plantea un plan de trabajo y que despejemos la certeza de cuándo empieza a funcionar. En la segunda sesión, el ánimo es, pero todavía, insisto, no está zanjado, es que comiencen a funcionar el mismo día, lunes. Y ahí te retomo el dúo a Consuelo, que ¿dónde va a ser eso? ¿Adentro del Congreso? ¿Con aforo sanitario? ¿Cómo va a ser? ¿Las comisiones? ¿El reglamento? ¿Lará?
Muchas preguntas.
¿Tienen que venir todos vacunados?
Qué buena pregunta.
¿Con PCR? Una buena pregunta.
¿Se les va a hacer un examen?
¿Y con cuál
pase de movilidad?
¿Y con cuál vacuna?
¿De qué comuna vienen? ¿Si están en cuarentena?
No, sí, hay muchas preguntas. Bueno, no quiero decir que podría salir mal, pero veamos qué es lo que sucede.
Hay harto que solucionar y quedan poquitos días.
Y partiendo si es que el señor Encina va a estar ahí como secretario ejecutivo, ¿no?
No va a estar. En el gobierno me dicen que no va a haber personal de gobierno, ¿no? Pero sí va a haber...
Yo lo preguntaba si iba a estar en el cargo.
No, el gobierno me dicen que no, que va a seguir el cargo. De hecho, esa secretaria ejecutiva tiene que seguir funcionando.
Alguien tiene que estar ahí presente con la papelería, con la cosa, resolviendo.
No, o sea, entiendo que van a haber funcionarios. Alguien tiene que levantar las actas. Ahora, en el gobierno también a rato hay gente que te dice, bueno, si no les gusta nada, que hagan lo que quieran. Pero en el fondo, ese cargo tiene que seguir, pues, secretaria ejecutiva es la que tiene que gestionar los pasajes, los hoteles, porque la convención no tiene personalidad jurídica. Ojo.
Claro.
Ya, pues vamos a ver qué es lo que pasa el domingo cuando comience a trabajar la convención constituyente, donde sí hubo mucha gente. Fue en varios restaurantes el día de ayer a propósito del paso a fase 2 de varias comunas, no solamente la región metropolitana. Lo que, desde ese punto de vista, don Gustavo Orellana, si uno lo mira como expectativa de lo que puede significar esto de abrir puertas, subir cortinas para volver a atender a gente, volver a reacondicionar ciertas cosas, terrazas afuera de los locales, pero es una expectativa positiva, decía yo, a propósito de lo que significa el comercio, ¿no? Y que vuelvan a subir las cortinas.
Sí, hemos hablado acá varias veces de sectores que lo han pasado mal con la pandemia. Algunos se han ido recuperando, hemos visto el mercado de autos o la venta de materiales, que están bastante fortalecidos, Pero hay uno que le ha costado mucho recuperarse, y que es el negocio de bares y restaurantes. Pensando que la industria gastronómica no ha podido operar con normalidad, y que lo que les ha ocurrido es que hay semanas que pueden abrir, otras que no, porque cambian las fases del plan, y ellos en fase 1 tienen que estar cerrados, y solo con delivery, y recién desde la fase 2 pueden abrir, pero con bastantes restricciones. Y ayer se dio una nueva oportunidad de apertura, que las empresas del sector esperan que ya sea la definitiva, pensando en el avance del plan de vacunación. Y ayer casi todas las comunas de la región metropolitana, con algunas pequeñas excepciones, pasaron a fase 2, lo que significa, como te decía, que pueden abrir y recibir público con estos aforos acotados en las terrazas, que deben estar bastante largos. Claro,
o sea, solo al aire libre, pero no lo pueden y máximo hacer. 4 personas, ¿verdad, Gustavo? Cuatro personas y al aire libre. Hay 4 personas por mesa.
Por mesa, sí. Sí, exactamente. Pero ellos ven que hay varias cosas que podría el gobierno ir resolviendo, pensando en que si va mejorando la situación y se va flexibilizando el plan paso a paso, como lo quiere hacer el gobierno, podrían ayudarlos al sector. Una de ellas es el tema del toque de queda, que hoy día está partiendo a las 10 de la noche, que también ha sido objeto de cambio, ha pasado de las 9 de la noche a las 12 de la noche. De hecho, hablamos con varios dueños de varios restaurantes y decían que esa es una de las quejas que más se repite, porque si bien es a las 10 de la noche el toque de queda, ellos tienen que cerrar cerca de las 8, porque hay que ordenar, limpiar, y además el metro cierra a las 9 y los trabajadores se tienen que ir a su casa. No pueden llegar después de las 10 de la noche a su hogar, entonces eso los obliga a cerrar a las 8. Y nos dicen, bueno, la gente viene después del trabajo, porque hay gente que está yendo harta gente que está yendo al trabajo de manera presencial, y sale tipo 6, llega al bar 6, 7, y ya a las 8 se tiene que ir. Entonces, eso es lo que más les está
complicando. Alcanza la segunda ronda. Para poder operar.
Claro, una ronda y para la casa. O la segunda en la casa.
Poco eso.
Cada uno
vasito, para recuperar plástico, el negocio.
El vasito plástico, claro.
Claro.
Claro, claro. Y lo otro, que ellos no pueden abrir en fase 2 los fines de semana, que también es el momento de la semana en el que más afluencia de público solían ver. Entonces, bueno, por ahora ellos han resistido principalmente con el delivery, con los servicios de despacho a domicilio. Pero dicen que, bueno, en algunos restaurantes del 100% de clientes que tenían antes de la pandemia, en torno al 50% sigue consumiendo, pero a través del delivery, que en general hay algunos restaurantes que están orientados más a la experiencia, y eso son los que más se han visto afectados. Así que por ese lado son algunos de las críticas y de los reclamos de los dueños de bares y restaurantes.
Claro. Y además en una época como esta, en pleno invierno, Gustavo. O sea, no es lo mismo abrir las terrazas en verano, donde si modificas además el como se está planteando, que se pueda hacer diferenciación del toque de queda por regiones, por sectores, qué sé yo, pero en invierno, con los fríos que hay. ¿Quién se va a animar a ir a la terraza?
¿Cómo lo hicieron allá?
Mucho frío.
O sea, bueno, no sé, van a aumentar la venta de mantitas y de las estufas a gas, me imagino. Pero evidentemente sí. que es un problemazo.
Sí. Que llegaron hasta acá, porque ya van 16 meses de pandemia, ha sido prácticamente heroico, nos dicen en el sector. Y hay casos de restaurantes y bares que están ahí a punto de caer. Uno es el caso del restaurante Las Lanzas en Plaza Ñuñoa, que fue donde la precandidata Paula Narváez la semana pasada anunció las medidas para las pymes. Ellos hablaron con Pulso Domingo, y en una entrevista el dueño del restaurante decía que antes de la pandemia tenía 22 trabajadores, hoy día le quedan 6. Y que vendía 70 millones mensuales y hoy día.
Fíjate que de hecho, la nueva alcaldesa estuvo ayer ahí.
Así es.
Emilia Ríos. ¿Cuánto vende? Perdón, ¿cuánto? No vi el reportaje de Pulso. ¿Cuánto está vendiendo al mes Las Lanzas?
Decía que vendía 70 millones, hoy día vende 1 millón mensual. O
sea, y que había vendido unas propiedades, Gustavo, ¿no? Que había vendido propiedades, sí, como que le quedaba un inmueble.
Claro, y que con ese podría eventualmente mantenerse a flote. Lo que pasa es que en la industria creen que. O sea, las imágenes que vienen de Europa. Con donde se está eliminando la mascarilla para lugares abiertos, donde se está permitiendo más aforo en los bares y restaurantes, eso le da un poquito de esperanza de que ahora sí ya viene la racha positiva. Entonces es como resistir un poquito más los últimos metros hasta que esto se normalice. Bueno, siempre y cuando sabemos que la variante Delta es un poco complicada, pero siempre y cuando eso no afecte, no nos golpee, claro.
Lo que preguntaba Sebastián, lo que hizo Inglaterra en su minuto, sí. Pero fue para el verano y también fue criticado porque después del verano vino una nueva ola. Hubo, más o menos era como comen dos por uno en todos los restaurantes asociados y el gobierno subsidiaba a los restaurantes.
Ah, mira.
Mira, también sale esa pregunta, ¿qué pasa con la industria nocturna en adelante? Es como que la noche ya no va a volver. Y pregunto más allá.
Lo siento tanto.
No, o sea, yo me despedía hace mucho tiempo. Yo me despedí hace mucho tiempo. No lo digo por mí, pero pienso en general los bares, restaurantes y los otros que nunca más pudieron abrir ni en fase cero, ni uno, ni cinco.
Y discoteca y recitales.
Olvídalo.
Bueno, tal vez hay una ventanita abierta por ahí cuando se conozcan modificaciones al plan paso a paso y el toque de queda, que a lo mejor en algunas regiones dicen puede tener una extensión un poco más, más corta.
Sí, pero el problema es que la gente cuando le sueltan la amarra, no hay control.
Si usted lo dice.
Por otra.
Rodrigo, dígame. Sí, hoy día nos queda un minuto para las 8 de la mañana, pero es una jornada bien especial para nosotros acá en el Dunan Punto, en nuestra marca registrada que le llamo yo, nuestro infiltrado, porque es la última vez, es el último día de Gustavo Orellana. Y usted puede ver en el streaming la pena de Consuelo, también de Sebastián, la mía propia. Y nada, puedo decirte, Gustavo, muchas gracias por haber estado en los infiltrados de Dunan Punto. Gracias por cada cifra que nos trajiste para comentar. Gracias por cada comentario y tema que nos pusiste sobre la mesa con expectativa, con perspectiva, y agradecerte el profesionalismo y también la responsabilidad cada vez que estuviste con nosotros en el Dunan Punto.
Y por ser tan buen compañero.
Y desearte muchísimo, la mejor de las suertes, de verdad. Que te vaya muy bien en todo lo que tengas planificado.
Yo por suerte los voy a poder seguir escuchando, así que ahí voy a estar al pie del cañón. Escuchando a mi infiltrado, muchísimas gracias por todo este tiempo.
Te extrañaremos y muchísima suerte. La oficina donde te vas a trabajar se lleva filete, como dice una amiga mía.
Sí, sí. Toda la suerte del mundo, Gustavo, a darlo todo y te vamos a echar muchísimo de menos, lo pasamos muy bien.
De todas maneras, así que pues Gustavo, mucha suerte para todo lo que viene y seguramente te va a ir muy bien porque lo has demostrado con creces. Así que un abrazo grande. Despido también a Seba Minay, Consuelo Saavedra, usted se queda un ratito porque ya se viene el Hablemos Senof. Por mi parte es todo, que sacar la duna el 89.7, vienen de inmediato las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tengan un buen día miércoles. Buenos días.